Los que saben afirman que en 20 años, 3 de cada 4 empleos que hoy existen no existirán más. Julieta Shulkin. Centennials. ¿Estás listo para ver cómo será el mundo?
Hola, aquí un nuevo episodio de Centennials, un podcast sobre tecnología donde vamos a compartir historias de jóvenes que, a través de diferentes proyectos, actividades, quieren cambiar el mundo. Nuevas carreras, nuevos trabajos, desarrollos con impacto social y más aquí en Centennials para entender a una generación de nativos digitales. Y en este episodio vamos a conocer a Gloss, una aplicación para mejorar la movilidad de personas no videntes en la ciudad. Es un proyecto de alumnos de último año de la Escuela ORT, de la orientación TIC, y es un proyecto que tiene a 6 alumnos de protagonistas: Iñaki Arango, Guido Ungar, Lautaro Hernando, Bautista Chein, Milena Rosman y Federico Sonkin. Y aquí en el estudio de Infobae están Iñaki, Guido y Lautaro, y los voy a aplaudir como para romper el hielo. Bienvenidos a Centennials. Es un honor que estén aquí. Queremos saber, en realidad, cómo es el paso a paso también del desarrollo de una app, así que me van a contar en detalle todo esto. Iñaki, primero, ¿por qué eligieron el nombre, Gloss?
El nombre fue una historia interesante. Nosotros habíamos buscado, al principio la app era solo para gente ciega. Entonces buscamos algo que tuviese que ver con la vista o con darles las mismas oportunidades que otra gente. Entonces, una buena técnica que se conoce para encontrar nombres para apps es buscar palabras relacionadas, traducirlas a otro idioma y sacar partes de pedazos de palabras que resulten útiles.
Bien.
Entonces habíamos buscado anteojos en Google Translate y creo que era en danés o en sueco o algo así, terminó siendo Gloss. Por eso la diéresis.
Pero nadie habla danés en este equipo.
No.
Muy bien. Y esto se plantea como un proyecto de trabajo final de quinto año.
Sí, nosotros estamos en ORT, en la orientación de TIC, y todos los años tenemos una materia que se llama proyecto, donde llevamos a cabo una idea que nosotros tengamos y que nosotros querramos hacer. Va cambiando todos los años, o sea, todos los años es una nueva y cada año se va volviendo más compleja. En el último año, uno tiene la materia a lo largo de todo el año y ya son equipos más grandes, más organizados para llevar a cabo tareas complejas.
Bien. ¿Y hace cuánto que están trabajando Gloss? ¿Y cómo se plantean los procesos? También eso es interesante para la persona que siempre quiere plantear un proyecto de desarrollo de una app, porque ustedes parten de una problemática. ¿Por qué eligen la problemática en principio?
La problemática venía de un proyecto del año pasado que en el que personalmente yo no estuve, pero estuvieron otros de los integrantes como Lautaro y como Guido.
Que después van a hablar, ¿eh?
Y habían trabajado con Silsa, en la ONG, en un simulador de lo que sentían las personas ciegas cuando salían a la calle. Entonces era en realidad virtual, uno tenía un bastón con el que podía sentir y no veía nada. Y la gente de afuera, en una pantalla, sí podía ver el mundo real que estaba viendo la persona. La persona solo veía la pantalla negra y escuchaba. Y este año querían evolucionar esa idea, trabajar algo más con Silsa, y entonces surgió esta idea de una aplicación que permitiese navegar mejor a la gente con discapacidad visual. Y después se extendió a otros posibles usuarios, como gente con discapacidad motriz que tal vez pueden ver, pero igual un pozo en la calle prefieren evitarlo.
Sí, de alguna manera funciona como un Waze, si querés, o un Google Maps. Bueno, digamos que todas las aplicaciones fueron evolucionando esta cuestión colaborativa en donde todos los usuarios podemos sumar a la aplicación las problemáticas que encontramos o ciertos comentarios que le sirven al usuario. ¿Cómo es que funciona?
Nosotros al principio en realidad no teníamos esa idea que terminamos teniendo y habíamos pensado en sacarla de distintas fuentes de información, gubernamentales, municipales, nacionales. Y al final, pensando en eso, nos dimos cuenta de que, bueno, tal vez, ¿quién es el que más pasa en realidad por la vereda? Bueno, la gente. Entonces, ¿por qué no nos nutrimos de la información que la gente ya nos puede dar? Y pensamos, bueno, esta información tal vez después se puede dar al gobierno, por ejemplo, para que arregle las veredas. Entonces la gente va a estar interesada en sus propias veredas por las que pasa todos los días, reportarlo. y ayudar también a la gente.
¿Y cuáles son los comentarios más comunes? Digo, pienso en una baldosa floja, pero ¿qué otro tipo de comentarios hay?
Por ahora, cuando uno declara lo que nombramos obstáculo, porque resulta un obstáculo a la persona que intenta navegar, está un pozo, obstáculo, no me acuerdo de memoria los tres, pero hay tres tipos simples.
Ahora los vamos a buscar,
y después, no te preocupes. Lo importante de eso es que se clasifica en si es transitable, medianamente transitable o no transitable.
Ok.
Porque esa es la parte más importante.
Ajá.
El tipo obstáculo es un registro que después puede servir, por ejemplo, para el momento de arreglarlo.
Ajá.
Pero a la hora de calcular la ruta para la persona, lo que importa más de todo es la clasificación que tiene en cuestión de si es transitable o no.
Bien.
Entonces, nosotros una sección que es no transitable, casi como que ignoramos esa ruta, porque decimos, si la persona tal vez se tiene que cruzar de vereda, ese es un riesgo muy grande. Entonces, tal vez preferimos una ruta con tres obstáculos leves, medianamente transitables, antes que uno no transitable.
Y entiendo que es una aplicación en donde lo auditivo es muy importante. Digamos, las directivas que tenga el usuario van a ser a través del sonido. ¿Cómo
claro.
va a funcionar?
Nosotros tenemos dos modalidades en la aplicación. Una tiene una interfaz visual completa, donde uno puede ver el mapa, es como Google Maps. Uno puede ver el mapa, ver la ruta, y después uno puede habilitar lo que desde la configuración para la gente que no necesita ver el mapa y prefiere tener ayuda auditiva. Entonces no te muestra el mapa y se activan los modos de asistencia, de accesibilidad de iOS y de Android que te leen las cosas para cuando uno, por ejemplo, escribe las direcciones. Y después las instrucciones de manejo te las va diciendo, como cuando uno está en el auto y no puede mirar la pantalla. Te avisa un poco antes de girar hacia un lado, de seguir derecho por tantos metros. Y también cuando uno está cerca de un obstáculo, te avisa un par de veces. Cuando estás a 10 metros, cuando estás a 5. Entonces uno tiene cuidado. Si es un obstáculo que terminó estando en la ruta porque no se encontró ninguna ruta sin obstáculos, por lo menos a uno le avisan que tenga cuidado que hay. Y ahí se avisa el tipo de obstáculo, por ejemplo, si es un pozo. ¿Y cuán transitable es?
Antes de avanzar un poco más en cómo es la app, me interesa volver al origen. Uno cuando viajás a ferias de tecnología, por ejemplo, o a encuentros, cumbre, tecnología, y escuchás a los gurúes, a CEOs de grandes empresas o personas que saben mucho, en realidad todos terminan diciendo lo mismo, que es que siempre necesitas una gran idea para generar una empresa o una gran app. Y ustedes empezaron con una gran idea que después devino en un nombre. Y en diferentes procesos, me interesa saber cómo distribuyeron los roles para poder desarrollar y hacer crecer a esta aplicación.
Los roles justo en este caso fueron medio dados por la escuela. Ya hay una estructura en la que se hacen los proyectos. Entonces, en el último año en el que estamos, en quinto, tiene que haber un project manager.
¿Vos sos el project manager?
Sí.
El mismo que, sepan, cuando llegó acá al estudio de InfoE, miró las sillas de la redacción y dijo, ¿me pueden pasar el dato de dónde compraron estas sillas? O sea que yo creo que está muy bien tu rol. Ya estoy pensando que sos un gran project manager, que estás en todos los detalles. Me interesa también saber qué otros roles hay, más allá de que fueron pautados por la escuela.
Claro. El rol en general es diseñador y programador,
bien,
por como los tenemos en la especialidad, pero cada uno adentro se focaliza en una parte del app.
Bien.
Eso es lo importante. Porque el equipo tiene tres programadores, que son Guido, Lautaro y Bautista, pero cada uno se encarga de partes distintas.
¿Como por ejemplo?
Hay dos categorías básicas, que es backend y frontend. Si trabajan en la parte de servidores, si trabajan en lo que uno ve, una página web, una app. Entonces Guido y Lautaro son la parte frontend, trabajan en la app, y Bautista trabaja en el servidor, en los cálculos de rutas y eso.
¿Y Milena?
Milena y Fede son los diseñadores, y Milena se encarga más de la parte de experiencia usuario y de interfaz visual, y Fede de, no sé cómo decirlo en español, de assets.
Ajá.
Archivos o cosas extra que se necesiten, como tal vez iconos para llenar una página o una animación si tenemos que hacer un video.
Son agregados.
Agregados, claro.
Bien, exacto. ¿Y cómo pensaron el algoritmo, ¿no? Que es, digamos, lo más importante de este desarrollo. Estamos hablando de un algoritmo que es el que calcula la mejor ruta para brindarle al usuario. ¿Es difícil programar un algoritmo, pensarlo, pensar en sus patrones? Eso es lo que siempre nos come la cabeza a los usuarios comunes y están ustedes para bajar esto a tierra.
No sé si se podría decir que es fácil, pero se volvió más fácil con el tiempo. Ahora es mucho más accesible que una persona que no tiene tantos conocimientos de computación lo puede hacer. Ya hay implementaciones sobre las que uno puede construir y agregar cosas. Por ejemplo, el nuestro usa la tecnología de Google Maps brindada por Google para encontrar rutas, y sobre eso nosotros le creamos la tecnología y los algoritmos de encontrar y determinar cuál es la mejor ruta. Entonces, con eso que te conté antes de transitable, no transitable, medianamente, vamos categorizando las rutas y las ponderamos, y la que termina teniendo en general menos obstáculos, esa es la que elegimos. Contamos que un obstáculo no transitable tiene mucho peso. Entonces es muy poco probable que esa se elija, al menos que todas las rutas disponibles tengan un obstáculo de ese tipo.
Bien, esta aplicación ya está disponible para todos los usuarios. ¿Cómo la van a hacer crecer? Y es un gran proyecto que mi consejo es que no, que lo hagan crecer, que no lo dejen. ¿Qué va a pasar?
Todavía no está disponible públicamente. Hace poco hicimos nuestra presentación final de proyecto interna para la escuela. Va a estar para las dos plataformas, tanto para iOS como para Android.
¿Cuándo? ¿Sabemos?
Por ahora no hay una fecha de publicación, pero prontamente.
Ok.
Y lo planeamos continuar después de terminar la escuela.
Me interesa también saber sus opiniones respecto de las apps. Hace poco leía que alguien decía, bueno, ya estamos cansados los usuarios de tener tantas aplicaciones en nuestro celular y somos de alguna manera como hacemos una economía de apps en donde pensamos qué es realmente relevante para nosotros tener. ¿Cuál es el futuro de las apps para vos, Iñaki?
Justo es una pregunta interesante para mí, porque una de las tecnologías que yo más apoyo y que creo que es el futuro son las Progressive Web Apps, que a diferencia de una app normal, tradicionalmente uno la puede usar sin instalarla.
Exacto.
Entonces uno visita una página web, puede usar la app, y si pasa un poco de tiempo, te pregunta solo, ¿estuviste usando esta app? ¿No querés que te quede? Y si apretás, ahí recién, primero, son mucho más pequeñas los archivos, entonces puedes tener mucho más en el teléfono, y se instala y la puedes usar sin internet. Yo creo que hacia eso vamos mirando y hacia eso es el futuro.
Y hacia ese formato entonces debería migrar Gloss, entiendo.
Hay un tema con eso y es que las Progressive Web Apps tienen ciertas limitaciones. Por temas de seguridad, por ejemplo, no se puede acceder tan fácilmente a los datos de localización. Por ejemplo, vos no querrías...
Es elemental para ustedes.
Claro. Y hay funciones básicas o, por ejemplo, usar los recursos de hablado, el text-to-speech, las opciones de accesibilidad nativas del sistema operativo, tenés que estar un poco más cerca a las aplicaciones nativas del sistema operativo. Por eso las Progressive Web son muy buenas, pero no son para todo.
Bien, buen dato. Y me interesa que hablen tus amigos a esta altura, supongo compañeros de proyecto. Tenemos a Lautaro. Lautaro Hernando, ¿qué sentís que te brindó en todos estos meses la experiencia del desarrollo de una app?
Yo creo que esto le sirve a cualquier persona, más de un lado personal. Le sirve a ver que cuando las cosas no funcionan, tenés que seguir para que funcionen y saber que siempre te vas a dar la cabeza contra la pared, y saltar la pared es lo más gratificante que te da esto, es lo más lindo.
Si querés compartirle el micrófono a Guido Ungar, y también me gustaría que le des un consejo a las personas que nos están escuchando y que a veces está ese pensamiento mágico de decir, no, tengo que pensar una idea, desarrollar una app y la rompo. Eso por ahí de gente más grande, ¿no? Y está bueno que vos cuentes desde tu experiencia cómo es desarrollar una app y qué consejo le darías a alguien que tiene pensado desarrollar una aplicación.
Bueno, primero que nada, es prácticamente imposible que la primer aplicación que desarrolle uno sea un éxito rotundo.
Bien, primer punto.
Porque primero uno tiene que desarrollar varias aplicaciones, varios programas antes para poder ir aprendiendo. Es muy difícil que te salga a la primera. hay muchos errores que uno suele cometer al principio que los va reparando con el tiempo, luego de desarrollar varias veces. Claramente tener ideas es fundamental, pero también hay que saber ponerlas en práctica. Porque ideas, uno escucha a mucha gente que tiene ideas. Y ahí es cuando uno tiene que animarse a llevarlas a cabo. Porque yo escucho muy a menudo gente que me dice, uy, yo tengo esta idea para hacer esto, pero no sé nada. Y le digo, ¿y qué? ¿Empezaste a investigar algo? No, la verdad que no, escapa a mis posibilidades. Le digo, no. Lo primero que tenés que hacer es probar.
Sí.
Porque información o documentación al respecto hay. Si uno realmente quiere aprender a programar, no necesita formación aparte. Y si uno quiere desarrollar su propia aplicación, si realmente cree que va a funcionar, yo lo que le digo es que empiece.
Bien, porque claro, hay otro mito de que para desarrollar una app tenés que saber un montón de programación o tenés básicamente que saber programar, y acá están diciendo que no con sus caritas. ¿Cómo es eso?
Bueno, lo bueno que tiene todo el ámbito de la programación es que es altamente colaborativo. La mayor parte de los problemas que uno suele tener ya los tuvo otro. Entonces, a medida que uno busca en internet, va a encontrar todo tipo de ayudas. Hay un montón de guías, de blogs, de videos para aprender a desarrollar Android, desarrollar iOS, desarrollar para Windows. Uno va aprendiendo a medida que va programando. Nosotros, en realidad, entramos a la orientación hace 2 años, ya este sería el tercero. Y al principio ninguno sabía programar y claramente te enseñan en la escuela, pero eso no te alcanza. Vos necesitas siempre complementar con lo de afuera y yo realmente siento, creo que muchos es el caso, que yo más aprendí programando que en clases de programación.
Muy bueno. Sí, está buenísimo el mensaje y además que son tres perfiles súper distintos y que da cuenta de que se necesitan equipos diversos y que, o sea, una buena idea, equipos diversos y tener la disciplina de poder dedicarle el tiempo a una aplicación así. Así que tienen que hacer algo para hacer crecer a Gloss. Muchísimas gracias por venir a Centennial, el podcast original de Infobae sobre tecnología.
Un salto creativo. Una realidad que se mueve a velocidad prodigiosa. Descubrí a la nueva generación. Julieta Schulkin. Centennials.